En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? Es viernes 19 de noviembre, es la fiesta de Santa Matilde y comienza aquí El Espejo. Las 13:33, ponemos en marcha este espacio de información y análisis donde queremos descubrir todo lo que está ocurriendo en la vida de la Iglesia en Burgos. Reciba un saludo de quien les habla, de Álvaro Tajadura, y también de quien me acompaña, Raúl González, a quien saludamos. Buenas tardes, Raúl.
Buenas tardes, Álvaro.
Él nos adelanta ahora algunos de los contenidos de nuestro programa de hoy.
Que no son pocos. Hoy conoceremos el proyecto Ven, Sígueme, que centró la atención de los catequistas el pasado sábado cuando celebraron el Año Santo de la Catedral. Además, con motivo del octavo centenario, tuvo lugar el pasado fin de semana un concierto ecuménico y se prepara ya lo que será un interesante y completo congreso científico sobre las catedrales, del que hoy vamos a dar varios detalles. Y por si fuera poco, nos detendremos en Sasamón, que esta semana ha concluido las obras de reforma del crucero de su iglesia.
Y en El Espejo también dedicamos unos minutos para conocer la actualidad que traerá el calendario la próxima semana. ¿Cuáles son esas citas, Raúl?
Desde hoy, el movimiento Encuentro Matrimonial vivirá en el seminario un fin de semana para parejas. Y en el Miraflores tendrá lugar en Miraflores y el primer retiro EFETA para jóvenes. Además, la archidiócesis contará desde mañana con dos nuevos diáconos que serán ordenados en la iglesia de San José Obrero. Son Estefano Malerva y José Ángel Zamorano. Y el arzobispo inaugurará la próxima semana un nuevo curso sobre familia en la Facultad de Teología. Después repasamos todas las citas, estén atentos.
Pues precisamente en la recta final de nuestro espejo hoy vamos a charlar con estos dos próximos diáconos, con José Ángel y Estefano, en la víspera de recibir su ordenación como diáconos. Así que les invitamos a quedarse con nosotros porque, ya lo ven, El Espejo viene cargado de contenidos, como siempre. Yo no me lo perdería porque intentaremos hacerlo para que sea de su agrado. Gracias por escucharnos, repasamos ya toda la actualidad y miramos por el espejo retrovisor.
En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Centenar y medio de catequistas celebraron el pasado sábado en la catedral su jubileo.
Vinieron de todos los rincones de la provincia. Es el caso, por ejemplo, de Rosana, que se desplazó desde Medina de Pomar, y de Santos, que vino desde Aranda de Duero.
Ha sido una experiencia preciosa, un momento para compartir experiencias y para celebrar la fe. Los catequistas del arciprestazgo de Merindades que hemos participado salimos muy contentos y animados a continuar la tarea de anunciar a Jesús a nuestros niños.
Deseo aprender a transmitir la alegría que me infunde el Espíritu de Dios a los demás y no guardarlo como si fuera un trofeo.
Vinieron de todos los rincones de la provincia, como decíamos, una jornada que también contó con la presentación del proyecto Ven, Sígueme, una nueva metodología aplicada a la catequesis nacida en Francia y que explicó uno de sus promotores en España, el padre José Aurelio Jiménez, a quien escuchamos.
En lo práctico, el método usa materiales muy sencillos, unas siluetas de cartón que representan las escenas bíblicas, con los que favorece la actitud interior orante del niño, y adapta la sesión en 7 momentos sucesivos según los periodos de atención del niño y que lo van conduciendo a un encuentro con Cristo vivo que le habla al corazón de las cosas de Dios y por eso no las olvidan, porque son las confidencias de alguien que les importa mucho, su amigo Jesús, el Hijo de Dios que ha venido para salvarlos.
En la Eucaristía Jubilar, don Mario Iceta invitó a los catequistas a no dejarse vencer por las dificultades y cumplir con 3 objetivos principales.
La tarea que desempeñan los catequistas pienso que conlleva 3 dimensiones. La primera, enseñar a construir. El segundo elemento de la catequesis es ayudarles a encontrar el camino y ser guiados en el camino. Enséñame, Señor, tus caminos. El tercer elemento es provocar ese encuentro con el Señor, ayudar a iluminar el corazón de estos niños y jóvenes para que se encuentren plenamente con el Señor.
Ecumenismo.
El Fórum Evolución acogió el viernes un concierto cuyo beneficio de la venta de entradas fue destinado a Cáritas, donde Burgos tiene una gran labor y la ONG también La Casa Grande, en un ejercicio de comunión entre 2 comunidades cristianas. En el concierto intervinieron el cantautor evangélico Marcos Vidal Roloff y el cantautor católico Miguel y Marín, a quien escuchamos.
Es una suerte contar con Marcos Vidal, que es una auténtica estrella en en toda la música cristiana mundial, ¿no? Es conocidísimo en América y de la Christian Music que llaman, ¿no? De todo el montón de iglesias evangélicas que tienen ese don de música y de transmisión, pues para mí quizás sea el mejor del mundo en español, ¿no? Un regalo este rato, insisto, sobre todo porque es un rato de fraternidad, ¿no? Un rato de fraternidad, un rato de espíritu común maravilloso, un rato de oración y de música buenísima.
Esta semana se inauguraban las obras de consolidación de la cubierta de la iglesia de Santa María la Real de Sasamón.
El viceconsejero de Cultura de la Junta de Castilla y León se desplazó hasta la localidad para conocer el trabajo realizado, en el que la Junta ha invertido 260.000 euros. Las obras han consistido en el desmontaje de los tejados del crucero, la sustitución de las partes del entablado de soporte que se hallaban en mal estado y reparaciones y refuerzos locales de la armadura de madera del crucero, reposición de la cubierta, limpieza y reparaciones locales en las bóvedas, así como la reintegración de impostas arruinadas en la base de la torre y en la fachada del ábside sur.
Hijo adoptivo.
El Pleno del Ayuntamiento de Burgos ha aprobado hoy por unanimidad conceder este título honorífico a quien fue hasta hace un año arzobispo, Monseñor Fidel Herrez Vegas. Solo ha contado con la abstención de Podemos. La proposición nació a propuesta de Ciudadanos y ha sido apoyada por todos los grupos parlamentarios con representación en el consistorio por la implicación del ya arzobispo emérito en las celebraciones del octavo centenario de la catedral. Nuria Barrio es la portavoz del Partido Socialista.
El señor Herrez Vegas estuvo como arzobispo de Burgos en un momento muy especial para la ciudad con motivo del octavo centenario de la catedral. Él ha destacado además de forma relevante por sus cualidades y méritos personales y por los servicios prestados en beneficio y honor del municipio, alcanzando una consideración indiscutible en el concepto público. Todos estos méritos y razones por las cuales se le otorga el título de hijo adoptivo de la ciudad de Burgos.
Y el sucesor de Monseñor Herráez, don Mario Iceta, ha participado esta semana en Madrid en la reunión de la plenaria de los obispos.
Entre los temas que han abordado los prelados del país figuraban la puesta en marcha del sínodo de los obispos y cuestiones relacionadas con la familia y la protección de menores en la iglesia. También se han aprobado cuestiones pastorales y la aprobación de los presupuestos para el próximo año.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
¿Te pongo merluza? La tengo muy buena.
Sí, ponme unos filetes para rebozar y cuarto y mitad para tirar a la basura.
Cada año desperdiciamos el 35% del pescado que capturamos. Mientras, 800 millones de personas pasan hambre. El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. En Manos Unidas apoyamos proyectos contra el hambre en 60 países. Comprométete. Llama al 900-811-888.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Bueno, hacía tiempo que no escuchábamos ya esta sintonía del octavo centenario de la catedral en nuestro espejo. Pero hoy vamos a hablar no solo de nuestra querida catedral, sino vamos a hablar de catedrales en plural. Y es que con motivo del octavo centenario de nuestro querido templo, pues se está organizando un interesante congreso que quiere analizar el influjo de las catedrales en la configuración de Europa desde el punto de vista social, cultural, religioso e incluso económico. Así lo explicaba esta semana René Jesús Payo, uno de los presidentes científicos de este congreso.
Un gran congreso científico en donde se reflexionará sobre nuestra catedral, pero no solo sobre la catedral de Burgos, sino también qué han significado, qué suponen las catedrales en el desarrollo de la cultura y el progreso occidental. ¿Qué han significado las catedrales desde la Alta Edad Media hasta nuestros días? Desde el punto de vista de su constitución como centros de espiritualidad, de religiosidad, como grandes centros de cultura, como grandes centros de desarrollo de las artes, como grandes centros de desarrollo del saber, pero también como centros de desarrollo económico y social.
Fue el propio Cabildo quien imaginó este gran congreso antes de la constitución de la Fundación Octavo Centenario. Ahora, junto con la Universidad de Burgos y la Facultad de Teología, pues han organizado un simposio internacional que valore la catedral no solo desde el punto de vista arquitectónico, sino también teológico y espiritual. Así lo explica el catedrático de Teología, Santiago del Cura.
El Cabildo tenía la preocupación por organizar algo así ya antes de que se constituyese la misma fundación del octavo centenario, y tenía interés porque había habido ya varios congresos dedicados a la Catedral de Burgos, pero nos parecía que faltaba como un complemento, y era la perspectiva teológica y la perspectiva creyente como algo a tener muy en cuenta a la hora de entender lo que es la realidad de una catedral.
Este congreso se celebrará en el Fórum Evolución del 13 al 17 de junio de 2022 y se espera que acudan hasta Burgos cerca de 1.000 expertos. Se está preparando un completo programa de conferencias y mesas temáticas sobre distintos temas y los conoce todos Raúl González.
Abordarán asuntos como los orígenes de las catedrales, la edad de oro de las mismas, las catedrales fuera de Europa, las catedrales en los últimos siglos y algunos de los patrimonios que albergan, como sus fondos documentales y litúrgicos. Una mención especial se dará al influjo protestante en la reforma y creación de nuevos templos, así como los templos en otras confesiones cristianas. De nuevo, René Payo.
Y tenemos mucha ilusión de hacer un pequeño guiño, una pequeña visión sobre qué significan los fenómenos catedralicios en otras confesiones de iglesias hermanas, como las iglesias ortodoxas, en el mundo del mundo oriental, del mundo ruso, del mundo griego, cómo han sido y cómo son esas catedrales de otros ritos cristianos.
El congreso no se centrará solo en estudiar el pasado de las catedrales, sino también el presente e incluso el futuro, con cuestiones relacionadas con la gestión y la restauración, así como la simbiosis entre culto, cultura y turismo.
Y queríamos cerrar el congreso desde un punto de vista científico con una mesa en la que se hable de los retos de las catedrales en el siglo XXI. Retos fundamentalmente desde el punto de vista de la gestión. Queremos ver cómo se están produciendo en estos momentos, ver distintos modelos de gestión en las catedrales, y también queremos ver cuáles son las tendencias que en estos momentos se están produciendo desde el punto de vista de la restauración, de la intervención. Estos grandes retos, retos de financiación, retos que también tienen las catedrales de coexistencia equilibrada entre su función primordial, que es la función cultural, la función espiritual.
Además de las mesas, habrá cerca de 20 ponencias. La inaugural correrá a cargo del cardenal Gianfranco Rabasi, presidente del Pontificio Congreso para la Cultura, mientras que la ponencia de clausura será pronunciada por el arquitecto Mario Botta. Esto explicaban sobre él.
Él ha creado numerosas iglesias, sobre todo en la parte del norte de Italia, dentro de Suiza, y sobre todo ha sido el único arquitecto que ha construido una catedral totalmente nueva, precisamente en Francia, en la ciudad de Évry, y es la Catedral de la Resurrección, construida desde el año 1988 a 1995.
El periodo para recibir comunicaciones al Congreso está ya abierto y finalizará el próximo 17 de enero.
Pues ya lo saben, en junio Burgos será la capital mundial de las catedrales gracias a este interesante congreso del que nosotros, claro está, daremos debida cuenta en COPE. En 25 segundos repasamos la agenda diocesana.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
En la Iglesia creemos en las personas y en su dignidad. Por eso te pedimos que colabores para continuar con esta inmensa labor. Puedes hacer un donativo a través de Internet a cualquier parroquia de España, grande o pequeña, de manera puntual o periódica.
Colabora en donoamiiglesia.es. Somos Iglesia 24/7. Por tantos.
Aburridos, no saben cómo invertir su tiempo. La Archidiócesis de Burgos propone un montón de actividades que nosotros ahora repasamos. Como siempre les aconsejamos, cojan lápiz y papel y apúntenlo en sus agendas, porque estas son las citas que hemos seleccionado para que usted las disfrute. Encuentro matrimonial.
Desde hoy hasta el domingo, varias parejas disfrutarán de un fin de semana dedicado para ellos. Gracias al movimiento Encuentro Matrimonial, conocerán técnicas como revisar su relación, compartir sus sentimientos, esperanzas y desilusiones, y poner en práctica sencillas técnicas de comunicación y diálogo.
EFETA.
La Casa de Maristas de Miraflores acoge este fin de semana un retiro dirigido por jóvenes y para jóvenes de 18 a 30 años y coordinado desde la parroquia de San Lorenzo el Real.
Mañana sábado, Burgos contará con dos nuevos diáconos.
Son los seminaristas José Ángel Zamorano y Estefano Malerva, que recibirán el primer grado del sacramento del orden con la imposición de manos del arzobispo Don Mario Iceta. La ceremonia tendrá lugar a las 11 de la mañana en la parroquia de San José Obrero.
El lunes se presenta la fase diocesana del Sínodo de los Obispos.
Sí, con una pequeña reunión en la que se presentará qué solicita la Iglesia, en concreto a la Archidiócesis de Burgos. En el acto participarán el hoy bueno de la Comisión Teológica del Sínodo de los Obispos, María José Tuñón, el equipo sinodal de la Conferencia Episcopal, y Lucía Ferreras y José Luis Lastra, conferentes diocesanos del Sínodo. El acto, que tendrá lugar a las 7:30 de la tarde del lunes, podrá seguirse en directo además por el canal de YouTube de la Archidiócesis.
Amoris Leticia.
El arzobispo Don Mario Iceta inaugura el próximo viernes 24 el aula de formación familiar de la Cátedra Francisco de Vitoria de la Facultad de Teología con una conferencia sobre la familia en el quinto aniversario de la publicación del Amoris Leticia del Papa Francisco. Será a las 7 de la tarde.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Suscríbete a Sembrar, la revista quincenal de la Diócesis de Burgos, y disfruta de la buena noticia que buscas. Pregunta en tu parroquia por la revista Sembrar.
Lo que todo el mundo ansía, encontrar la felicidad. Muéstrame, muéstrame Dios, para lo que está hecho mi corazón. Y es que es hacer uso pleno de mi libertad.
¿Para quién soy yo? Es la pregunta que se hace la protagonista de esta canción de Hakuna, y es la pregunta que se hicieron dos jóvenes que mañana recibirán de manos del arzobispo el primer grado del sacramento del orden sacerdotal, el grado del diaconado. A las 13:49 queremos charlar con ellos. Son José Ángel Zamorano y Estefano Malerva, que en el día previo a su ordenación, entre miles de preparativos, pues tienen la amabilidad de atender la llamada del Espejo. Buenas tardes, José Ángel.
Buenas tardes.
Buenas tardes también, Estefano. ¿Nos escuchas?
Sí, buenas tardes.
La primera pregunta, dirigida para cualquiera de los dos, no sé quién quiere responder. ¿Cómo explicaríais a nuestros oyentes qué es un diácono?
Bueno, pues diácono viene de diaconía, ¿no?, que significa servicio. El diácono es el colaborador del obispo y del presbiterio en el anuncio de la palabra, en el servicio del altar y en el ministerio de la caridad, ¿no?, mostrándose servidor de todos.
Y mañana vosotros vais a recibir este ministerio de servicio. ¿Cómo descubre uno que Dios lo quiere para ser un día sacerdote? Porque en vuestro caso el diaconado que vais a recibir mañana va a ser un diaconado transitorio, con las miras puestas a la ordenación sacerdotal. ¿Cómo descubristeis vuestra vocación? En tu caso, José Ángel.
Bueno, pues yo desde jovencito pues era monaguillo con los jesuitas y, bueno, después sacristán. Y siempre tenía ahí, pues, como esa llamada, ¿no?, de Dios. Pero bueno, sí que me costaba, pues, comprometerme, un compromiso. Y dije, a ver si va pasando, y me olvido del tema. Pero bueno, se ve que Dios es persistente, y ya con 35 años, que me daba mucho miedo entrar al seminario, pues dije, o es ahora, o a lo mejor me arrepiento por toda la vida. Y nada, me metí al seminario. Y ahí, pues con los formadores y los hermanos seminaristas, pues vas discerniendo, ¿no?, la llamada. A ver si es una llamada de Dios o es algo que tú quieres.
Y en el caso de Estefano, ¿cómo descubriste tu vocación?
Bueno, muy sencillo. Siempre a mí me impactó la figura de Juan Pablo II, ¿no? Y yo me acuerdo que estaba mirando a la tele su entierro. Y en la entonces homilía del cardenal Ratzinger, me acuerdo que me dijo unas palabras que me impactaron, ¿no? Que el Señor dijo a Pedro, ven y sígueme. Y de esta manera empezó la aventura grandiosa de Juan Pablo II. Y a mí esto me impactó muchísimo, porque para mí era un gran ejemplo. Pero como dijo también José Ángel, a mí también me costó comprometerme esta vocación, porque en aquel entonces tenía novia y me costaba dejarla, ¿no? Pero la verdad que el Señor insistió a través de su palabra, veo que seguía llamándome, y al final también a los 30 años decidí entrar en el seminario.
¿Y cómo imagináis vuestro futuro ministerio? A partir de mañana vais a ser diáconos. ¿Tenéis alguna predilección o algún lugar especial en el que os gustaría ejercerlo?
mire usted, yo que yo me gustaría estar en una parroquia, pero en nuestro seminario nos forman para ir a cualquier lugar. Yo hace 2 años estuve en Finlandia, por ejemplo, donde hay una pequeña comunidad cristiana, y veo que me surgió un gran cariño hacia también una pequeña comunidad. Entonces veo que ahí donde está el Señor, estoy seguro que estaré contigo.
Uh-huh. ¿Y en tu caso, José Ángel?
Pues lo mismo, donde Dios quiera. Uh-huh. Pero bueno, un pueblecito no me importaría.
¿Cómo os habéis preparado para este momento tan especial? ¿Cómo han sido estos años de seminario? ¿Y cómo están siendo sobre todo estas horas previas a la ordenación? Estéfano.
Últimamente nos hemos formado, me fui a de ejercicios espirituales y, por ejemplo, en el monasterio de San Isidro de Dueñas, y ahí me quedé 3 días en silencio, en oración y buscando al Señor para apoyarme ahí, porque es verdad que entra un poco de miedo, ¿no? Uh-huh. Pero la verdad que el Señor consuela, y hoy puedo decir que el Señor me está dando un fuerte agradecimiento, porque la verdad que el Señor es fiel. Me acompañan en todos estos años de formación aquí en Burgos. Y lo que siento hoy no es felicitar a tope, sino una gran paz, ¿no? Porque el Señor me ha acompañado, que el Señor es fiel, y la verdad es que no me ha defraudado. Yo puse mi vida en sus manos y Él la conduce y me está dando una gran serenidad.
Y en tu caso, José Ángel, ¿cómo han sido estos años de preparación en el seminario? ¿Qué tipo de formación habéis recibido?
Vale, tiene formación, bueno, pues oración personal y también comunitaria, y luego pues formación intelectual en la Facultad de Teología, y luego pues también humana, voluntarios en hospitalarias, por ejemplo, dando en albergues de Cáritas, etcétera. Formación integral. Uh-huh.
En pleno siglo XXI, con un mundo cambiante en el que los jóvenes deciden buscarse quizás un futuro brillante, ser los mejores directivos de una empresa o de una internacional, una empresa internacional, una compañía mundial, o grandes empresas, o ser directores de un banco, a vosotros, si os antoja, supongo que porque habéis recibido la llamada del Señor, claro está, ser diáconos. ¿Creéis que el mundo os puede mirar como unos bichos raros?
Absolutamente sí, porque nosotros vamos diciendo que Dios provee, en el sentido que nosotros lo hemos dejado todo para dejar nuestras vidas en manos del Señor, y que el Señor va a conducir nuestras vidas. Y esto, pensar hoy esto, es imposible, porque cada uno se piensa que es dueño de sí mismo, pero no es la verdad. Que nuestra vida no depende de nosotros mismos, sino que el Señor lleva adelante la historia. Nosotros somos, yo personalmente soy testigo de eso, y que no estoy arrepentido más que nada.
Para terminar, quizás una última pregunta. Quizás alguien nos esté escuchando, esté barruntando en su vida que quizás Dios lo llame un día a ser sacerdote. ¿Cómo le animaríais desde vuestra experiencia, desde lo que vivís, desde lo que estáis experimentando? ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? ¿Por qué animaríais a un joven a ser diácono, a ser sacerdotes?
Yo animaría a un chico a ser sacerdote porque este mundo tan caótico necesita escuchar una palabra de esperanza, ¿no? Pero si no hay sacerdotes que anuncien el Evangelio, esta buena noticia, ¿no? Que Cristo ha vencido la muerte, este mundo se va derrumbando. Por eso, si un chico siente la vocación, que no tenga miedo, y porque ser sacerdote es una obra maravillosa. Es ayudar a Dios a salvar al mundo.
Pues ahí está esa invitación, Stefano Malerba, José Ángel Zamorano, enhorabuena, mucha suerte para mañana, contáis supongo que con el respaldo de todos nuestros oyentes, y ánimo en el nuevo ministerio que mañana estrenaréis. Gracias por habernos acompañado en El Espejo.
Muchas gracias a vosotros. ¿Para quién soy?
lo tenemos que dejar aquí porque se nos echa el tiempo encima y ahí está Pilar García Muñiz llamando a la puerta porque desea seguir contándonos historias y noticias. Recuerden que nosotros a las 2 y 20 actualizamos toda la información local y provincial y a las 3 y 25 todo el deporte. Nos despedimos deseándoles, como siempre, que pasen buena tarde, sean felices.